8:27. Seguimos adelante con el señor intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez. Muchas preguntas, ¿eh?
Me imagino.
Muchísimas.
La intendencia tiene que
no
ver
con
tanta cosa.
Claro, desde ya. Pero no vamos a tener tiempo, lamentablemente, así que lo vamos a dejar pendiente para más adelante. Martínez, le digo que los contenedores de Malvin pasan días desbordados y que los pozos en las calles son incontables. La basura, los camiones, ¿qué pasó con los camiones?
Los camiones, los 5 camiones han estado funcionando. Bueno, estamos ahí con algunos problemas, pero bueno,
¿de qué tipo?
Los 5 nuevos de mantenimiento, digamos, de algunos problemitas, pero y después, bueno, sí, estamos luchando porque, claro, los camiones viejos, le dimos tanta baqueta. ¿Recuerdan cuál fue el problema básico? No, o sea, que eran camiones. Faltaban camiones para la cantidad de contenedores. Entonces, claro, los camiones viejos se les dio una baqueta porque tenían que salir a cubrir y trabajar en regímenes de muy vehementes. La situación pasa momentos, y hay momentos que de repente venimos una crisis, se nos juntan varias roturas juntas y andamos peludeando. También hubo alguna medida puntual ayer, por ejemplo, que nos alargó algunos, alargar que algunos circuitos que nos tocaba pasar y que de repente hacía 3 días que no pasábamos, porque viste, no en todos lados se pasan, hay circuitos que se pasan una vez por semana, otros 2, 3, depende el lugar y la zona. Puede estar pasando que en algunos lugares pasa que, bueno, y ahí por eso, como yo digo, ¿recuerdan que cuando llegaron los 5 camiones yo dije, ahora con los 5 teníamos el agua al borde de la nariz, ahora la bajamos a un nivel de la boca, o sea, pero uno que está en la cotidiana sabe lo que es el sufrimiento, todos los días viendo cuándo camiones salgan, qué problema, por qué el camión nuevo no está funcionando, no está en la calle, todas esas cosas. La verdad que es un sufrimiento.
¿Hay boicot en algún caso?
No, yo no creo que no es boicot, o sea, hay problemas objetivos. Sí. Obviamente, cuando hay una media gremial, en broma, sí, pero yo lo vuelvo a decir, no le echo la culpa. Si estás muy en el límite, una media gremial te descompagina, claro, claro. Obvio, pero no es culpa, y además el derecho a huelga es parte del derecho de los derechos humanos y avalado por la Constitución, y jamás me voy a poner en contra de eso. Ahora, la tercera semana de diciembre empieza a venir de a 2 por semana los otros 15. Que bueno, eso sí, eso qué escenario me da, que para el año que viene vamos a tener ahí sí respirar. Poder respirar hondo, sí. Pues teniendo camiones que funcionen y que de todo un poco, pero sí, yo, como teníamos claro, de acá a fin de año vamos a andar con, como dicen algunos, con el Jesús
bien
en la boca.
Cortitas el pie, así podemos responder una cantidad de consultas de la gente. Lo de las veredas, por ejemplo.
Las veredas, que quede claro, la vereda no es responsabilidad de la intendencia, es del frentista,
del propietario
del frente. Ajá. Lo que nosotros acordamos ahora con los municipios es que el año que viene, porque aparte la inmensa mayoría de las veredas no depende, salvo lo que son veredas de avenidas y bulevares, que depende de la intendencia, el resto depende de los municipios. Acordamos un sistema en que vamos a hacer una especie de fondo para cada uno de los municipios, en donde los municipios intimen a los vecinos con las veredas rotas, el que lo arregle, que hay muchos que al intimar lo arreglan, mirá que muchísimo. Hay sí un porcentaje también relativamente alto, minoritario, pero relativamente alto, que no lo arregla, el cual la idea es que lo haga el municipio con dinero adelantado por la intendencia, digamos, una especie de fondo rotatorio, digamos, pero que, y después se le cobra en la contribución inmobiliaria. E inmediatamente, así como lo cobramos, no va a las arcas la intendencia se cobra su parte, pero ya sirve para que el municipio siga generando capacidad de tener plata para hacer las veredas que los vecinos no hacen. Es la única forma, es un debate histórico, es lo que se hace en muchos países, y acá me parece que es la mejor idea, o sea, entienden, o sea, tu vecino tienes la vereda rota, viene la intendencia y te dices, vecino, usted tiene la obligación, corresponde a usted de arreglarla. Si lo hace, bárbaro, si no lo hace, lo hace el municipio o la intendencia,
y después
viene la contribución, claro. Vendrá en las 3 cuotas del año, no sé.
Te lo descuentan, no, te lo recargan en realidad. El monopolio del taxi hizo que se descansaran y arruinaran el servicio. Somos los uruguayos los que queremos a Uber, dice otro oyente.
Yo lo vuelvo a decir, que tanto por las denuncias, las protestas de los ciudadanos que recibe en sus diversos organismos, páginas web, app, que tenemos la intendencia, es clarísimo, y por algunas encuestas que manejamos, es claro, yo lo he dicho, o sea, se lo he dicho a ellos, Cuando largamos aquella, ya en noviembre del año pasado, y ahora estamos empezando a discutir y después lo empezamos a ejecutar ahora, una serie de medidas que apunta a garantizar limpieza, presencia física, vocabulario, bueno, seleccionar un montón de temas y controlar un montón de temas, cumplimiento de servicios a través del GPS, y el que no te lo presenta le cobras una multa, lo mismo con los ómnibus, o sea, lograr todo eso es parte de reconocer, y a nosotros, inclusive la Academia del Taxi nos reconoció que parte del problema era ese. Ahora yo lo tengo clarísimo, y ahí quiero aclarar, porque por ahí, sobre todo la gente del sindicato del taxi, ha dicho que yo dije que los taxistas eran hamburientos, yo nunca dije. Lo que dije es que nos llegan denuncias objetivamente y sale de las encuestas que uno de los problemas es que hay algunos taxis que tienen problema de limpieza.
Ahora, el tema
y
de
que
limpieza,
la gente se queja,
sí,
salado.
Es importante. Pero yo
los invito a los que dudan de esto a ver lo que llega a la intendencia.
Sí, sí.
Y nosotros, perdón, yo soy muy respetuoso de los trabajadores, de las empresas. Ahora bien, que quede claro que la principal responsabilidad de la intendencia es defender al usuario. Mm. Estamos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Es hacer cumplir las reglas, que funcione todo.
Ahora, ¿sabe cómo se defiende el usuario mejor, Daniel?
Sí.
Considerando una vez más en profundidad el asunto de la mampara, me dice un oyente acá.
Estoy de acuerdo.
Dice, se perdió el rigor. Dice, muere más gente por trauma de cráneo contra la mampara.
No muere. Hay sobre todo un montón de problemas. Los ortodoncistas y la gente, bueno, de la cirugía plástica, tienen una changa extra.
¿Y no hay posibilidad de un decreto municipal?
Lo que hay un poco nosotros. Esperemos, porque viste, ahora no hay por lo menos unanimidad, digamos. Lo que es cierto que también la mampara del taxi frenó un montón de muertes, ¿no? O sea, eso es claro. No las evitó, porque las iba viendo, porque bueno, te van por la ventana, lo que sea. Pero ahora cuando generalicemos, que se está trabajando en el programa para generalizar la tarjeta STM que sirva también para taxi, estas 1.300.000 ahora que hay de tarjetas STM para ómnibus van a servir para taxi, lo que implica un desarrollo de software que se está trabajando, que se está en eso, va a servir para ir eliminando el dinero del taxi. Nosotros creemos, no somos dueños de la verdad, pero creemos que eso va a permitir eliminar, ya sin debate de que esté en juego la vida de los taxistas, que yo entiendo la preocupación del sindicato del taxi y de muchos taxistas en cuanto a querer garantizar la vida, ¿no? Una cosa es rearte los dientes, otra es la vida de una persona.
El asunto es que los cinturones de atrás a veces
no claro, funcionan. Pero justamente, en esa normativa que estamos sacando, que vamos a salir a hacer inspecciones, y vamos a ir a controlar, estamos hablando de limpieza, de los cinturones.
¿Cuándo empiezan esas inspecciones?
Ya están empezando porque le dimos, lo entregamos, ya está acordado, eso fue discutido.
¿Y qué pasa con aquel que no cumple, por ejemplo? Hay un taxi que no está en condiciones,
lo mismo que
también, lo retira de circulación.
Queremos acceder, primero es sanción económica, hay una escala queremos acceder al wifi de cada vehículo porque queremos primero para nos da información sobre cómo se mueve la gente para tomar decisiones, lo mismo que la tarjeta STM que nos da una información descomunal sobre cómo usa la gente el ómnibus, cuánta cantidad, en qué horarios, de qué líneas, o sea, que es información que nos sirve para tomar después las decisiones correctas sobre la movilidad urbana y sobre la política de transporte público. En este caso también para verificar el cumplimiento, tanto tener el acceso a GPS de los ómnibus como de los taxis, verificar el cumplimiento de horarios, de llamadas, o sea, poder cruzar información para garantizar el servicio a los ciudadanos. Lo vuelvo a decir, ¿qué es lo que nosotros queremos? Trabajar junto con empresas y sindicatos vinculados al transporte, no para perseguir gente, sí para hacer cumplir las normas, sobre todo pensando en dar entre todos el mejor servicio al ciudadano. Ajá. Porque si no, la ramo, no equivocamos.
Bien.
El centro de los desvelos tiene que ser el ciudadano y la ciudadana.
El taxi dice no tiene seguro para pasajeros, ¿acaso? Yo no me siento seguro en los taxis. Ni cinturones tienen a veces, dice un oyente.
Eso de los cinturones es cierto.
Bueno.
Lo estamos controlando y lo del seguro sí. No puede haber taxi que no tenga seguro, con ese seguro especial, que es más caro, que por supuesto los de Uber no lo tienen, que contemplan a los pasajeros.
Bueno, el señor intendente debe considerar que Uber se lleva el 25% de su recaudación al extranjero. Inspectores recaudadores y no preventivos, siempre escondidos para... Bueno, eso me parece
Eso ya es parte de... Al revés, si hay algo que hemos recibido últimamente es... Che, ahora los inspectores están colaborando mucho más en la educación, no se esconden. Ese me parece que se vio con los boletos de 20 años atrás.
Tarjeta
Pero bueno,
STM.
Hay gente para todo.
Tarjeta STM. Ahora, a partir del domingo, quienes no utilicen la tarjeta pagan más.
Tú lo has dicho.
Y allí se consideró que es una medida que puede llegar a castigar a quienes andan con el pesito contado.
No, pero tuviste que hicimos... Porque aparte de nos dijeron, es cierto, o sea, cuando se planificó no se tuvo en cuenta, debemos reconocerlo, fue un error, pero inmediatamente cuando lo comentaron, epa, pará, tienes razón, nos pusimos a trabajar, hicimos un acuerdo, generamos el software, hicimos un acuerdo con el Mides, o sea que automáticamente, o sea, sea con la tarjeta del Mides, pero también por base de datos del Mides que tiene, quiénes son aquellos que tienen tarjeta Mides, que son aquellos que tienen la peor situación económica, sí. Nosotros sabemos quiénes son los que no pueden, y esas personas pueden sacar cargar dos boletos en la tarjeta nada más, no los entre 5 y 6 que son ahora, son 150 pesos el mínimo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora cargar dos boletos, que es lo mínimo, realmente, digo, ya, vos tomás, sí, sí. Vas y venís en un ómnibus, o sea, vas a necesitar el ida y vuelta, entonces cargar dos boletos. Eso tiene sobrecostos que no los paga el usuario, lo paga, en este caso los paga la intendencia. Uh-huh. La intendencia decidió habilitar esa posibilidad para quienes tienen tarjeta Mides, que son los que realmente necesitan, que no tienen, pueden no tener los 150 pesos, tener los cerca de 60, ¿no? Y los costos, porque claro, el que te carga te cobra un fee, un porcentaje mínimo, y tiene un mínimo, porque si no, no le sirve, pierde plata, digamos, por los costos administrativos que tiene, sí. Y de esa diferencia se carga la intendencia.
Bien, preguntan por pero lo que quedó pendiente.
Ya lo anunciamos, también sí. Otra persona que tiene boletín atrasado.
Pregunto para saber, reciclo los residuos, pero el camión levanta y vuelca todo junto, ¿para qué reclamamos? ¿Para qué reciclamos? Dice Margarita.
Bueno, en eso, sí. En eso te cuento, o sea, porque es cierto, o sea, los contenedores del centro que son con reciclamiento, la verdad que y la realidad hizo que no sirvieron. ¿Por qué? Porque habrá un 20%, un 10%, no sé, pero hay mucha gente que no respeta la clasificación, con lo cual la clasificación termina estando con la de plástico y todo termina contaminado con contaminado entre comillas, o sea, con cosas mezcladas de alimentos, de todo un poco. Estamos pensando otro tipo de sistema, que es el de la clasificación en origen y el puntualmente tener horas, lugares, etcétera, donde sea recogido o depositado, para que sea que el que voluntariamente quiere clasificar pueda tener cómo canalizar.
¿Sí va a pensar en un plan piloto para Positos, creo? En ese sentido.
Sí, después de Positos o el C. Hay varios lugares. De repente no es Positos, de repente es otra zona de Montevideo. Pero no importa, lo que estamos pensando es en un plan piloto en algunos lugares de Montevideo, empezando con el que quiere clasificar. Porque la práctica está que lo haces global, claro. Termina teniendo mezcla. Obviamente, yo creo que el 80-90% de la gente es responsable. Uh-huh. Pero alcanza con un 10 que te tire, yo qué sé, la yerba donde están las botellas de PVC y los plásticos, como para que claro. te embarró todo, ¿no?
Bueno, hoy anunciábamos con Leticia Sánchez más temprano el plan que tiene la Intendencia para desestimular el uso del vehículo particular. Y allí, una catarata de mensajes.
Para todos los días, para todos sí, los días. Sí. O sea, la idea es, nos encanta que todo el mundo tenga uno o dos autos por familia y moto, de todo un poco. Ahora bien, cualquier ciudad moderna, cualquiera que va por el mundo, no ve un auto particular en el centro, y la gente no va a trabajar en el auto particular. Es casi del nerd en tal eso, es atraso. O sea, en todo el mundo las políticas son tener transporte público de excelencia, que es el gran desafío, y que reconocemos que estamos trabajando para eso, pero no de un día para otro, rapidez, cumplimiento de horarios, etcétera, limpieza, bueno, todo eso, y que la gente no vaya, porque aparte, cada vez que una persona de a uno en su auto particular está contaminando, sí. Y está haciendo uso del espacio público, no democráticamente, porque uno, por el espacio de un auto, es un uso abusivo. Entonces, no es que no queramos que tengan autos particulares, que lo usen para ir a pasear, para ir al interior, para ir al balneario, para lo que sea.
Claro, que un día circule matrícula par y otra impar. Bueno,
eso ya son extremos.
Sí, que se pague la mitad de la patente, dice. Si se aplica el par impar en algún
no,
momento,
pero no eso está considerado. No tiene nada que ver, eso es un disparate.
Ya que Novik le dio los votos, ¿cuándo se arregla instrucciones? Dice, claro, tiene que ver con Fondo Capital.
No, pero aparte, ahí la
roja. La
roja dijimos. La instrucciones no está dentro del Fondo Capital.
No.
No. Instrucciones van dentro de un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Primero, pues la gente se olvida. Uno explica 10 veces, pero es lógico que la gente, claro, uno está en el tema y se acuerda, pero El Fondo Capital tiene un montón de procesos. Cuando nosotros dijimos, anunciamos que con suerte empezábamos las obras a principios del 2017. ¿Por qué? Porque primero teníamos que recorrer todo el proceso, una vez que lo votó la Junta, recorrer todo el proceso de la habilitación por el Banco Central para formación de fideicomiso, que es recontra estricto. Ahora ese Banco Central está en fecha de aprobarlo. Con lo cual, recién ahora nosotros, de acá a fin de año, espero que antes de fin de año, si va a ser antes de fin de año, vamos a poder salir a captar los recursos. Igual, tenemos varias licitaciones listas. No instrucciones, que eso es un acuerdo con el Ministerio de Transportes Públicas, que va a empezar no dentro de mucho. Uh-huh. Pero seguramente Beloni sea la que empiece primero, después San Martín y después Caminos Civils, en ese orden. Por eso pienso por el avance de los proyectos, que son proyectos complejos. Por ejemplo, Beloni. Beloni, estamos hablando de, porque no es solo el proyecto vial, proyecto de saneamiento, proyecto de iluminación, proyecto de interferir ferias, espacios públicos, de todo un poco. El otro día me pasaron números, son miles de feriantes que hay que realojar. Mm. Estamos viendo dónde realojarlos, es un laburo chino. Pero además, que quede claro, lo dijimos en su momento, es, inclusive me acuerdo una vez Belcar dijo, no, de repente a fin de año estamos empezando una obra, una entrevista, digo, lo llamo y digo, no, Juan, créeme, yo soy ingeniero, tanto por lo tuyo, porque va a demorar, pero si no, porque aparte, digo, todo el proceso después de licitación, etcétera, etcétera. Claro. Primero, tener los fondos, ya lo digo, todavía no pudimos salir a captar fondos.
Bueno,
se supone que el Banco Central en estos días nos tendría que estar habilitando, porque salimos bien calificados, está bien presentado, fue presentado a fecha, vamos arriba. Se supone que el Banco Central ya tiene que estar por habilitarnos el salir a captar fondos, hacer el fideicomiso, o sea, salir a recibir dinero. Recién ahora estamos pudiendo salir a recibir dinero.
El Ministerio de Economía también tiene una partida para el año próximo.
Exactamente.
¿De cuánto? ¿100 millones?
100 millones, son 21 proyectos viales.
¿A partir de 2017?
Esos proyectos ya los tenemos, inclusive en su inmensa mayoría.
Ajá. ¿Habló con Astori?
Lo que pasa es que ahí es un proceso más largo, porque no es un fideicomiso, sino es un préstamo internacional por la banca mundial, o sea, los organismos de crédito mundiales, entonces lleva más tiempo. Calculamos que ahí vamos a disponer los recursos a mitad de año que viene. Ajá. Los proyectos ya los tenemos.
Bueno,
se los mandamos, ya Economía sabe qué proyectos van a ser, los que vamos a hacer.
Bueno, se nos termina el tiempo, Daniel. Dice, los de la idea, ¿no?, en referencia a esta posibilidad de desestimular el transporte privado, ¿en qué andan? Los que llevan adelante esta idea, ¿en qué andan? ¿Acaso andan en transporte público? Pregunta un oyente.
Lo vuelvo a decir. Uno va a Londres, va a París, va a Nueva York, va a todo el mundo. Aplicamos la misma política. Los ciudadanos, con un mínimo de modernidad y de respeto por el medio ambiente, por otro lado, desestimulan el uso particular del vehículo. Lo que promueve es transporte público excelencia, porque no hay, ¿sabes? No hay ciudad del mundo. Escucha bien, no hay ciudad del mundo, y eso lo entiende, yo creo que cuando uno ve lo que pasa en la calle cualquiera, que pueda bancar la cantidad de vehículos que hoy existen en todas las ciudades. Entonces, y aparte, con lo que contamina eso, cada persona en un auto contamina muchísimo. Entonces, hay que hacer el concepto.
Pero le van a preguntar, Daniel, ¿y usted en qué va en la intendencia?
Que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que hay que hacer es que todo el mundo haga transporte público.
Claro.
Lo del ejemplo.
No,
digo, pero ¿no? eso aparte, yo a veces voy en bicicleta, pero digo, no puedo mucho porque aparte después hago tanta vuelta, porque obviamente de repente hay gente que no tiene más remedio que en el auto particular. Pero por favor, porque entonces vamos a decir, como hay uno que va en auto, vamos a reventar el medio ambiente, todo el mundo usar cada uno un auto. Con todo respeto, es una burrada, ¿no?
Tendrían que dar una opción alternativa, eficiente, más barata, a mediano plazo, no la hay, dice otro oyente. Hace años que desestimulan, son los más caros del mundo, patente y combustible también.
Más caro del mundo, no. Mirá que lo estamos comparativamente. El boleto uruguayo para nada es de lo más caro del mundo. Y ahora Argentina, por ejemplo, que era un lugar donde el subsidio hacía que comparen y van a ver que, bueno, con respecto a Europa, el boleto uruguayo es un regalo. Con respecto a Europa, es un país de... son otros países, obviamente, ¿no? Pero claro, si te dan el servicio que te dan, ¿no? También.
Claro.
Pero y aparte hay que entender también, no hay que ponerse el balde. Hay gente que se pone el balde y no razona. Montevideo, yo por lo menos la vez pasada entré en Google, estudié 25 ciudades. ¿Sabés cuál es la ciudad con menos densidad de población del orden de 1,5 millones para arriba de las 25 que busqué? Montevideo. ¿Por qué? Porque en los 80 y los 90 las políticas económicas que hubieron que no fueron hechas para hacer daño, cuidado, fueron hechas por presidentes que quisieron hacer las cosas bien, digo, la habrán errado, pero quisieron hacer las cosas bien, hizo que un montón de gente que vivía en Reducto, Bellavista, Góes, La Aguada, El Centro, Cordón, La Unión, no pudiera vivir. Tenemos un índice del 20-30% de viviendas abandonadas en muchos lados, porque la gente no pudo pagar vivir en esas zonas que eran cercanas al centro, que salía todo más barato el transporte porque era más cercano, que aparte no, ya tenían saneamiento, tenían luz, tenían agua, tenían todo, y se terminaron siendo asentamientos. Con lo cual, tenemos gente vivía, hay veces los ómnibus para llevar a 5 personas hacen 10 kilómetros. ¿A quién puede pensar que el transporte no tiene una carga de sobreprecio por eso?
Bueno.
Es un problema grande. Hay un problema estructural. Necesitaríamos una ciudad más densa. Que la gente volviera para el... Claro. Ahora que hay mejor situación económica, volviera para el centro. Está pasando, se viene redensificando.
Pero una encuesta realizada por la consultora Equipos muestra que el 41% de los montevideanos aprueba la gestión de Daniel Martínez, mientras que el 22% la desaprueba. El restante 3 no sabe ni contesta, 33% no aprueba ni desaprueba. Desde septiembre de 2015 el intendente tiene un saldo favorable de acuerdo a las mediciones de Equipos. Mira estas encuestas, ¿con qué interés? O sea, ¿con qué proyección? Porque ahora, obviamente, le voy a preguntar por algo que está en la calle, que no es algo que se le ocurra al periodista, sino esa versión de la posible candidatura a la presidencia.
Por lo menos por ahora no está para nada en mi agenda.
Por ahora.
No, yo digo, claro, uno mira las encuestas, miro mucho la intendencia, sobre todo las medidas de intendencia, cómo impactan, nuestra visión sobre un montón de temas, eso lo miramos permanentemente como una herramienta de trabajo. Las nacionales, esas que tú mencionas, yo qué sé, uno las mira, de todas formas, apenas tengo tiempo para recordar que soy un ser humano y dedicarme un poco a mis nietos y a mi familia, apenas tengo tiempo para eso. Estoy convencido que no tiene que ser motivo de mis desvelos, olvídate, no tiene que ser. Yo soy un hombre feliz, lo digo siempre, lo he sido en todo lo que he hecho en mi vida, porque me enamoro y meto pasión. Hoy estoy feliz con lo que estoy haciendo, el futuro dirá, falta mucho, lo que tengo que hacer es responder y meter todas mis energías para solucionar el problema. Después la vida dirá, no me preocupa. Bueno. Aparte digo, yo
entiendo, pero orejea.
Haya gente que dice, yo quiero, nací para ser tal presidente. Yo qué sé, desde los 8 años quería ser ingeniero y me fue muy bien.
Claro.
Pude hacer tecnología en Uruguay y económicamente me fue espectacularmente bien. Chao. Después todo el rato ha sido yapa. Entonces, no es que el objetivo de mi vida sea ser presidente de la República. No, olvídense, no lo es. Si las situaciones se dan, veremos qué pasa.
Bien, la cronología de hechos reputados de inconstitucionales y violatorios de derechos protagonizados por la Intendencia de Montevideo en el último año y medio alcanzaría para que alguien pusiera el grito en el cielo. Es una columna de Gerardo Sotelo en El País, recomendada por Connie Hughes, uno de nuestros tertulianos, y dice...
Gran amigo.
Pelado, cuando termines con Daniel, léete esto de Gerardo Sotelo.
No,
dice, ejercicio abusivo de la autoridad, por decirlo menos, parece convertirse en una práctica constante de la administración departamental.
Gerardo está en una especie de cruzada antitaxi, que lo respeto, perdón, la libertad es libre. La vez pasada yo fui a un programa, el programa casi no hablé porque se dedicó a pelearse con Dourado por teléfono, con un nivel de agresividad que me extrañó en Gerardo, pero bueno, cada uno es libre, que haga lo que quiera. Él está en una especie de cruzada antitaxi, ¿qué tal? Uno lo respeta, digo. Yo digo, nunca, yo creo en la tolerancia y creo en que no creen los dueños de la verdad, porque la humildad es una buena consejera, la soberbia es una espantosa consejera. Y yo creo que hay gente, lo hemos dicho, hay una persona muy respetable como Chediak, que tiene una visión constitucionalista, que no podemos hacer lo que estamos haciendo, y una persona como Martín Rizzo, que nadie puede catalogar de ser pro-Frente Amplio y nada por el estilo, pero un excelente constitucionalista también, tan bueno como Chediak, que dice que estamos apelando a las reglas de derecho.
Bueno.
Entonces digo, su odio, su bronca con el servicio de taxi, con los taxistas, no lo puede llevar. Está bien, pero él tiene todo el derecho de escribir eso. Vamos arriba.
El rechazo de él y de unos cuantos más, ¿no?
Yo te digo, que recibe la intendencia, lo que recibo en la calle, claro. Daniel Pelado con todo bien, con vos todo bien, pero mata a los tacheros. Sí, sí, me dice, pero no, la cantidad de gente que me ha dicho eso. El otro día, vivimos frente a la Plaza Casavalle, Daniel, en serio, no lo has aportado.
Sí, no, sí, se nos fue el tiempo.
Hay gente que dice eso, pero eso es una razón. Claro. Busquemos mejorar el taxi.
Un amigo que usa silla de ruedas dice, por favor, el tema de las veredas y la accesibilidad, es un lío eso. Pero lo dejamos
para otro momento. Si vos mirás la ciudad, la cantidad de rampas que hay, mirás, recorrer, no, obvio, está bien, habrá cadabra, que haya 8.000 bajadas de vereda. Pa, pues ya no me funciona. Se me quedó sin pila la vara mágica.
Gracias, Daniel.
Arriba.